Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio, primera en Intereconomía Televisión. Vamos a contarles en primer lugar cómo está el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, hoy ya prácticamente deja de llover en la península, en el norte, que es donde llovía. Habrá ocasionalmente alguna tormenta aislada en el Cantábrico, en los Pirineos, sobre todo en la parte oriental, entre Lérida y Gerona, pero prácticamente nada. Va a haber un día pues con sol y nubes, pero más bien sol, sobre todo en el centro, en el Levante, en el sur de España, pues día primaveral muy agradable. Las temperaturas bajan un poquito en el norte para compensar lo que subieron en estos días de lluvias, pero permanecen igual o aumentan en el centro y en el sur. Ahora en Madrid tenemos 10 grados, camino de los 23, la máxima de nuevo Sevilla, 29 grados, va subiendo gradito a gradito diario. Y la mínima en Burgos, que toma el testigo de la noble Soria, también con 3 grados. Es un fin de semana perfecto para irse a donde quieran. Casitas rurales, turismo rural, todo lo rural está muy bien. Que lo rural también existe en el mar. Hay pueblos que están al borde del mar, son rurales. No sé por qué siempre dicen rural, aparece un monte y con suerte es Teruel. Bueno, pero también hay pueblos que están en el mar y que vale la pena verlos. Ideal para coger este fin de semana y ponerse bronceados y luego fastidiar a esa borde que no se sabe que se ha creído, que ha llegado a la oficina y que se da esos aires. Oye, pues eso. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Bien, vamos a contarles con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez las cosas que pasan. Pueden resumirse en una: en España no hay justicia. Y aparte de los juzgados y de los jueces puestos por los partidos políticos para quedar impunes en sus delitos, porque si no, no los pondrían. ¿Qué necesidad tendría un político de colocar a un juez en el Supremo o en el Consejo del Poder Judicial? Pues porque tiene miedo, dados los delitos que comete, de que un juzgado, o un juez o un tribunal lo mande a la cárcel. Y claro, ante este sano temor a la venganza social a través de la ley, pues nombra a los jueces para que no lo condenen. Y van y no lo condenan. Es que está inventada la corrupción judicial. Pero aparte de esos tribunales ordinarios, así llamados, cuando deberíamos decir corrientes, ordinarios queda feo, más ordinario que la politización del Poder Judicial no lo hay, hay un tribunal paralelo en España que es el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria. En la Agencia Tributaria, el justiciable no tiene derecho a nada. O sea, el inspeccionado por Hacienda es siempre culpable. Tiene que demostrar su inocencia. Derechos no los tiene. Se ve atropellado en su casa, en sus cuentas, en su intimidad o incluso en su negocio, como ha pasado este mismo año en restaurantes de Madrid, asaltados por agentes de Montoro por orden directa de la jefa de la Agencia Tributaria para escarmentar a un restaurante. Y rodeaban 3 mesas con cinta amarilla como si ahí hubieran decapitado al Capone. Esta forma de legalidad que se basa en la ilegalidad total, porque la actuación de Hacienda en España está fuera de la ley y parte del terror del ciudadano ante Hacienda, porque se sabe que Hacienda te puede hacer pasar las de Caín y sobre todo las de Abel que es el que murió con el golpe de la quijada de Montoro, digo, de asno, pues naturalmente ha llevado a la impunidad absoluta que hoy vemos en la primera noticia de hoy, que dice Hacienda, o sea, que dice la agencia tributaria, o sea, que dice Montoro que la infanta Cristina está limpia de polvo y paja, vamos, que fiscalmente es intachable, que declaró lo que cobraba de la nómina de la Caixa. Hombre, claro, ya lo ha declarado la Caixa, no lo puede ocultar. Tendrá sus retenciones, en fin, la Caixa ya se sabe que es formal. Pero, ¿y lo robado? En las dos últimas semanas han aparecido 2 millones de euros cobrados por Aizón, que preside, que hoy lo hemos sabido, que preside la hija del rey, y donde la propiedad se divide al 50% entre Cristina y su marido Urdangarín. Pues bien, Urdangarín es considerado por Hacienda un sujeto poco recomendable, un justiciable que es digno de ser condenado y perseguido y maltratado. En cambio, la infanta, tal vez por ser tonta de baba, pues está incapacitada para recibir la acción de la justicia, al menos en Hacienda. Le ha mandado un papel, o unos papeles, Montoro al juez Castro, que si en España hubiera justicia, hoy detendrían a Montoro. Pero claro, como en España no hay justicia, todavía Montoro le dirá al juez Castro, como no te portes bien, te investigo, ¿eh? Como no se corta un pelo. En los últimos meses Montoro ha amenazado, ha insultado y amenazado en el Parlamento a políticos de oposición, a cantantes y titiriteros, a creadores de opinión, a empresarios varios, a medios de comunicación, bueno, a todo el mundo menos a los que roban en su partido. Todavía, por cierto, no sabemos si Montoro cobraba sobresueldos del PP. No lo sabemos porque además se ha negado a decirlo. Estaría bien saberlo, ¿no? Pero más que nada para saber si lo ha declarado Hacienda. Pero Montoro, en cambio, cuando llega a la hija del rey, recula, pero vamos, como Atila cuando salió el Papa de Roma con la cruz delante, atrás, bárbaro. Y Atila, el uno, se acabó yendo. Es que esto es, me da corte, no puedo. Veo una fuerza ahí. Bueno, pues es que quiere contarnos una cosa asombrosa, y es que la infanta es la presidenta de una sociedad patrimonial de dos personas, al 50% la propiedad, de la cual una es justiciable, imputable, perseguible, sancionable, vituperable y corneable, y la otra no. La que no es la hija del rey. ¿Por qué? Pues porque es el rey. ¿Y por qué? Pues porque es Montoro. Dirán ustedes, pero hay cosas más graves. No, no. Porque la justicia tiene que empezar por ser ejemplar. Dijo el rey, que es el único en la familia, nadie, el único que es impune y es difícilmente aceptable, tiene por eso que portarse bien, no andar atropellando viejecitas, ni pegándoles a los ancianos, ni quitándoles el dinero del platillo a los mendigos. El rey tiene que portarse bien, porque es impune. Pero solo el rey, ¿eh? Ni la reina, ni el príncipe, ni las infantas, ni los yernos, ni los cuñados, ni los adjuntos, ni los exmaridos, ni las exmujeres, ni las exnovias, ni las queridas, ni nadie. Pero ni sobrinos, ni yernos, ni suegros, ni nueros, ni nada. Nadie. Solo el rey. Que ya es bastante carga. ¿Pero qué es esto de que la hija del rey, por ser hija del rey, sea inmune al peligro de Montoro, cuando todos los españoles somos víctimas de este Drácula fiscal? O sea, ¿cómo es posible que Montoro hinque sus colmillos en el nervudo cuello de Urdangarín y en cambio perdone el ebúrneo cuello de la infanta Cristina. Madura, pero que tiene un cuello mordible. Vamos, desde el punto de vista del vampiro, todo humano tiene un cuello mordible, pero ese más porque es una espécimen de envergadura y con mucha sangre, claro. Si el ser humano tiene 4,5 litros de sangre, la infanta debe tener lo menos 5. Esto para un vampiro, bueno, es un afrodisíaco. Bueno, pues Montoro, en un alarde de cara dura que es difícil de superar, decide que hay que perseguir a medio Aizón y perdonar al otro medio. Solo falta que el rey o alguien, algunas de las empresas amigas del rey, hayan empezado a ser clientes del despacho de Montoro y su hermano, el que era de Montoro y asociados y luego equipo económico. No recuerdo quién lo rige, pero para todo el mundo es lo de Montoro. Es ya lo que nos faltaría para aparecer no una república caribeña, sino una república del Golfo de África. En fin, la verdad, lo que aparece hoy sobre la familia real, repito, por el carácter ejemplar que tiene que tener el comportamiento de la familia real, a la que pagamos su vida cotidiana, una vida muelle, una vida de trabajo, porque si se hace bien es una vida dura, 5 audiencias diarias con 5 colectivos, como se dice ahora, de gente que te da un peñazo monumental, que si los amigos de la moneda prerromana de, no sé, de Segovia, que si los defensores de la raza autóctona del caballo petón de los Montes de León, estas cosas que tienen que recibir y siempre con la sonrisa y oh, interesante el caballo, oh, muy, qué curioso el caballo petón. Esto me lo acabo de inventar, no sé si hay un caballo petón, pero no me extrañaría. Bueno, pues quiero decir, se ganan su trabajo, se ganan su sueldo, se ganan, si no roban, claro que se lo ganan, si roban no. No pueden robar. O sea, esto es muy sencillo. O sea, el rey y su familia no pueden robar. No pueden robar. Todas las veces que se han puesto a robar han acabado echándolos de España. Mira que viene en la historia, ¿eh? Pues no hay manera. No hay forma humana. Y aunque les perdone Hacienda, la opinión pública no les perdona. El único problema es que van a pensar de Montoro, y con razón, lo mismo que piensan de Urdangarín.
El juez Castro ha recibido un informe de la agencia tributaria que sitúa a la infanta Cristina al frente de la sociedad Aizón. Según la investigación, ahora incluida en la causa, la hija del rey es presidenta desde julio de 2011, cuando se puso en marcha la investigación y comenzaron las imputaciones. Tal y como cuenta el diario El Mundo, el cargo fue ratificado el pasado 29 de junio de 2012 por la Junta de Aizón celebrada en Maryland. Aizón, sociedad compartida al 50% por la infanta Cristina y Urdangarín, era utilizada como tapadera para evadir impuestos. Sin embargo, este delito fiscal solo se atribuye a su marido, exonerado de cualquier responsabilidad de esta forma a la infanta. Los activos de Aizón superan los 980.000 euros.
Recientemente, y tras su desimputación, la Audiencia de Palma pidió a Hacienda que revisara la situación fiscal de la hija del rey. Según ABC y La Razón, la agencia tributaria descarta que esta cometiera delito fiscal, ratificando el primer informe de Hacienda publicado en febrero, y señala que la hija del rey tributó regularmente todos sus ingresos de la Caixa y la Casa Real. Fuentes del caso, consultadas por los diarios, explican que a Urdangarín sí se le imputa un delito fiscal porque, dicen, es el único que hacía ingresos en la sociedad.
Nada más falso, los ingresos no lo hacía él, sería el recaudador. El ingreso lo hacía el que pagaba. Urdangarín no trabajaba, luego no hacía ingresos, recaudaba. ¿Y para quién recaudaba? Para la sociedad de la infanta, presidida por la infanta, al 50% propiedad de la infanta, y que en segundo término tenía como recaudador al nervudo jugador de balonmano o talonmano. ¿Esto qué quiere decir? Esto no quiere decir que haya dos medidas, dos pesos, etcétera. que la vara de medir sea de un metro en un extremo y de un centímetro en otro, no. Esto quiere decir que se está delinquiendo en el Ministerio de Hacienda, que se está protegiendo a una delincuente. Porque además se está engañando a la justicia. O sea, que declare la nómina de la Caixa y la asignación de la Casa del Rey, que es pública, me la sé casi de memoria, creo que son 72.000 o 74.000 euros al año. Con lo cual, a lo mejor puede pagar el servicio de su palacete de Pedralbes. Esa es la asignación del rey. Y 210.000 euros, creo que en bruto, es lo que cobra de la Caixa. Pero es que no puedes esquivar eso. Es que la Caixa te hace unas retenciones y lo comunica Hacienda. Es que la Casa del Rey dice que te ha dado ese dinero tu augusto papaíto. No lo puedes ocultar. Pero ¿y los millones que has robado y que te has llevado a paraísos fiscales? ¿Y el dinero en Liechtenstein, en Suiza, en las Caimán? ¿Ese dinero qué? Ese dinero negro, cobrado en negro, y que ha servido para compras injustificadas e injustificables con esos ingresos declarados a Hacienda. Por ejemplo, el palacete de Pedralbes, 9 millones de euros. Un piso en Tarrasa, pues será cerca de medio millón. Dos o tres pisos de alquiler, no sabemos cuántos, en Palma de Mallorca. Será más que el de Tarrasa por piso. Nos vamos a un millón y medio más. ¿Y de esto qué? De esto no quiere saber nada el señor Montoro. Esto protege el señor Montoro. Esta actividad delictiva la protege el señor Montoro. Cuando los Urdangarín Borbón o Borbón Urdangarín se inventan una sociedad que es el colmo de la miseria moral. Se inventan una sociedad para evadir dinero a paraísos fiscales, a la que llaman de prevención del cáncer y malformaciones de la infancia, una supuesta sociedad benéfica para proteger a los niños que tienen enfermedades muy graves, y su única función, la única función que ha desempeñado, es la de sacar el dinero de España a paraísos fiscales, no tiene nada que decir Hacienda. Cuando está publicado el nombre de la sociedad, dónde se ha llevado, la cuantía, etcétera, no tiene nada que decir el señor Montoro. El señor Montoro piensa que somos tan tontos de baba como quieren hacernos creer que es la infanta. No, hombre, no. Es igual de lista que el marido. La prueba los correos que se transmitían con las caricaturas de Aznar y las bromas que hacían, que deben de ser las que le oían a su augusto padre y a quien estuviera con él en ese rato, sobre el presidente del gobierno. Porque era presidente del gobierno cuando se burlaban de él. Sí. El duque de Empalmado y la señora cortocircuitada. Y Montoro dice que eso no es delito. O sea, deje usted de pagar a Hacienda 2.000 euros y le cae la del pulpo. Robe usted 2 millones solamente en 2 años, y si es hija del rey no se preocupe, que todavía le va a caer el maná fiscal. Aún le devolverán dinero. Es que así es Montoro. Blando con los fuertes, fuerte con los débiles, es así. Es un machote, Montoro, excepto con los que manda. En fin, otro caso de corrupción judicial absolutamente escandaloso. Lo protagonizado ayer, la amenaza ayer del jefe del gobierno de los jueces, es decir, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, como se decía de la URSS, 4 siglas, 4 mentiras. Ni es una unión, ni es de repúblicas, ni son socialistas, ni son soviéticas. Pues el Consejo ni es Consejo porque es aconsejado por los partidos. Ni es general porque es particular de los partidos. Ni es del poder porque el poder lo tienen los partidos. Ni es judicial porque es partidista. Moliner, un progre, pero un progre retinto de los de, en fin, que tiene ya más años que Matusalén en la progres. No ha ascendido, no era el más brillante de los progres, de los Ledesma y compañía, pero ha llegado gracias naturalmente a la derecha. ¿Cuándo prospera la izquierda? Cuando la derecha está en el poder. ¿Cuándo sale de problemas Prisa? Cuando llega el PP al mando. Es que no falla. Bueno, pues ayer Gonzalo Moliner amenazó directamente en Sevilla, luego sacó una nota para disimular o para, no sé, tal vez regodearse en la amenaza. Yo de estos me creo cualquier cosa. Pero ayer amenazó a la jueza Laya. Se fue a Sevilla a amenazar a la jueza Laya en lugar de proteger a una juez ejemplar porque se está enfrentando a la corrupción socialista de décadas en Andalucía. Como los amenazados son sus correligionarios, pues va el señor Moliner a Sevilla y amenaza a la jueza Laya, que de momento no habrá medidas disciplinarias. Si en España hubiera disciplina, fruto de la justicia, el señor Moliner, son las 8:22, a las 8:23 dejaba sus cargos y a las 8:25 estaba imputado por amenazas a la justicia. No por no colaborar, sino por amenazar directamente a la justicia. Porque no se engañe el señor Moliner, para el 90% de los españoles, incluido él, en el fondo, la justicia es la jueza Laya. Los jueces son el señor Moliner. Y hay una diferencia.
Gonzalo Moliner aprovechó ayer su visita a la Audiencia de Sevilla para atacar abiertamente a la jueza Laya. El presidente del Supremo y máximo responsable del órgano de los jueces acusó a la magistrada que instruye la causa de los ERE fraudulentos de acumular un retraso inaceptable en los interrogatorios a los imputados. Habría que tomar medidas, añadió Moliner. Tras estas manifestaciones, el CGPJ emitía un comunicado descartando cualquier sanción a Laya. Las declaraciones de Moliner, explican, solo pueden entenderse en abstracto. Es una reflexión de carácter general y no particular.
Bueno, a los que mienten en el Consejo deberían multarlos también. Es una reflexión, no es una reflexión. Fue una amenaza individual, particular, dirigida a la jueza Laya, hecha en presencia o con la anuencia del consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, que es el cofrade ideológico, el íntimo colega, el compañero de ideas socialistas, espero que sea solo de ideas, del señor Moliner y de la señora Bravo, que es la portavoz, a veces portacoz, que emite estas notas ridículas, pero que le hemos visto amenazar a la jueza. Pero usted se piensa, señora Bravo, que somos imbéciles. O sea, una cosa es que nos atropellen y otra cosa es que le demos gracias a la furgoneta que nos atropella. Pues no, pues no. ¿Qué tío? En fin, mientras tanto, en la clase política sigue y va a seguir durante tiempo el efecto de la vuelta o la reaparición, por ser más precisos, de Aznar. Aznar está en Nueva York, seguramente fumándose un puro. Yo creo que es en lo único que coincide ya ideológicamente con el presidente del gobierno, en los Montecristo. Bueno, a lo mejor cohibas incluso. ¿Quién sabe? Reconozco que yo de puros no sé nada. Pero los he visto fumar lo mismo a los dos y entonces saco esa conclusión. Yo creo que ya nada más les une, excepto el odio, naturalmente, que une mucho.
José María Aznar ha observado desde Nueva York y con tranquilidad, dicen, las reacciones a la entrevista que concedió Antena 3 Televisión el pasado martes. Personas cercanas al expresidente han confirmado a Libertad Digital que en sus próximos actos públicos insistirá en el diagnóstico, el primero el próximo lunes en el Congreso de los Diputados. Ayer el presidente Rajoy volvía a ser preguntado en Cali, pero volvió a negarse a contestar. Feijóo insistía en el respeto y admiración por los 8 años de gobierno de Aznar. Lo mismo hicieron Gallardón y Barberá, que negó deslealtad hacia el expresidente. Rubalcaba, desde Alemania, se pronunciaba por primera vez.
El que las cosas que dice Aznar me produzcan espanto no quiere decir que las políticas de Rajoy sean magníficas.
¿Y qué es lo que le produce espanto al espantoso líder del PSOE? Espantoso porque alguien que era el portavoz del gobierno de los GAL, 28 muertos. ¿Qué le produce espanto al que disimulaba o trataba de disimular los crímenes del felipismo, los cadáveres torturados enterrados en cal viva? ¿Qué le produce espanto a este señor que no se ha espantado nunca por nada? ¿Qué le produce espanto? Que diga que hay que bajar los impuestos a las clases medias. Claro, como él no entrega su declaración de la renta, le produce espanto que pueda venir un presidente del gobierno del PP que haga la política del PP. Claro, es que él ya no es clase media, él debe ser clase altísima. Nos dijo que nos iba a enseñar su declaración de IRPF. Todavía le estamos esperando. De punto. Espanto. Le produce espanto. Esto es una cosa que ha asumido últimamente la jerga cebrianita. Espanto, horror, genocidio. O no dicen estamos en contra. Los liberales son nefastos para el ser humano. No, no. Espanto, horror, terror, tal. No, en el hipermercado. No, le produce espanto. ¿Qué te produce espanto? Que haya una justicia independiente. Claro, habríais ido a la cárcel todo el gobierno de Felipe González y la mitad del gobierno de Zapatero. Si hubiera una justicia independiente, don Espanto, usted estaría espantosamente solo en una celda por el caso Faisán, en lugar de estar espantosamente libre mientras meten espantosamente en la trena a sus subordinados. Le produce espanto. Alfredo, espanto, Rubalcaba. Pero habrá cosa más espantosa que verse por las mañanas en el espejo y ver a Rubalcaba. Eso sí que tiene que ser verdaderamente terrible. Claro, dirá espanto, dirá peor será lo de Montoro. No, porque Montoro no se refleja, los vampiros no se reflejan en el espejo. Esa es la única ventaja que tiene el transilvano. En fin, vamos con un asunto que demuestra una vez más la corrupción del poder judicial de la mano del poder político. Ayer hubo una filtración verdaderamente asombrosa que recogieron los medios de internet, pues porque, en fin, viene una noticia, la tienes que dar con cautela, pero no la vas a ocultar. Y al mismo tiempo era increíble que el PP le había dado, dirigiendo Caja Madrid, a Blesa 600.000 euros. Oigan, es que estamos hablando de casi 90 millones de pesetas. ¿Qué necesidad con el sueldazo, las gabelas, los chollos, los pisos, las formas de aterrizar en la vida muelle que tienen todos los presidentes de grandes instituciones financieras, sobre todo si son de dinero público? Y bueno, 600.000 euros, decíamos. Luego resulta que no eran 600, luego se dijo 60, luego se dijo 6, luego se subía a 12, luego se ha bajado a 10 o a 11, y luego ya no era de cuando estaba en Caja Madrid, era años atrás. ¿Quién filtra esto desde la audiencia? ¿Quién filtra que hay un pago del PP a Blesa de 600.000 euros? Que es una noticia tan disparatada que tiene que llamar a la atención. Pues no lo sabemos. ¿Y creen ustedes que don Gonzalo Moliner, el perseguidor de la jueza Laya, va a tratar de saber quién filtra estas cosas de los sumarios, sobre todo si perjudican al PP? Pero si estará muerto de risa el señor Moliner.
El PP y Miguel Blesa han desmentido la información publicada por la web Infolibre, según la cual el partido pagó 600.000 euros a Blesa cuando ya presidía Caja Madrid. Genova tardó 5 horas en desmentir la noticia y lo atribuyó a un error contable. Los populares reconocen el pago de 9.000 euros a Blesa en 1994 por asesoría legal. Según el PP, el nombre de Blesa encabezaba un apunte contable en el que se añadieron otros proveedores de todas las sedes del PP de España. Entre los gastos incluidos figurarían abonos a particulares, alquiler de inmuebles o pagos a hoteles. Los populares califican en privado de gran chapuza este error contable y acusan a la Audiencia Nacional de filtrar la información.
En Huelva, la Junta de Andalucía ha expropiado el primer piso a un banco en virtud del decreto antidesahucios que aprobó el pasado abril. Tras retirarle la titularidad a la financiera, la pareja que vivía en el piso y sus dos hijos conservará su casa pagando un alquiler social de 200 euros. La sociedad afectada dispone de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, de Izquierda Unida, pide a las personas que estén en una situación similar que lo notifiquen a la Junta.
Bien, yo creo que a la Junta de Andalucía no hay que notificarle ni el domicilio. Nunca sabes. Nunca sabes, no es gente de fiar. Pero acaba de publicar Libre Mercado, en Libertad Digital, es el periódico económico dentro de Libertad Digital, una noticia verdaderamente terrible y que demuestra hasta qué punto la economía española, en manos de Montoro, está, bueno, pues es una calamidad total. Se va a prohibir a los ciudadanos particulares españoles alquilar libremente sus casas a los extranjeros. ¿Para qué? Para que vayan a los hoteles. ¿Y el que tiene una casa que honradamente podría darle un dinero si la alquila? ¿Por qué se le impide este derecho? Bueno, es una noticia de ultimísima hora que publica Manuel Llamas en Libertad Digital y les invito a que lo vean. Pero es que estamos en lo de siempre. O sea, lo que no puede ser es que este gobierno, según quien sea el cliente del bufete más cercano a según qué ministro, pues haga una cosa o la otra favoreciendo a un sector económico o a otro. Den ustedes libertad a la gente para que se pueda ganar la vida honradamente. Que ya llegará luego Hacienda y nos dejará todo en la mitad. ¿Pero por qué no se puede alquilar libremente un piso? ¿Pero quién es el gobierno de Mariano para impedirme a mí o a Pepita la cantaora alquilar un piso? Que vayan al hotel, que vaya el gobierno a un hotel. Que aseguro que va, claro. ¿Pero esto qué es? ¿Así se facilita que la cosa vaya funcionando? ¿Qué quieren conseguir? ¿Qué pretenden? Pues nada, que haya un poco más, a lo mejor es un 2% lo que aumenta la presencia hotelera. Lo normal es que en vez de alquilar una casa en España, la alquilen en Túnez, que además te cuesta la mitad. ¿Y esto ayuda al comercio en España? ¿Esto ayuda al desarrollo de España? ¿Ayuda a mejorar la situación de los particulares? ¿Esto a quién ayuda? A grupos de influencia y de presión que a través de bufetes, dizque de abogados, influyen en la acción de gobierno, la condicionan y la empeoran. Pero ¿en nombre de qué el señor Mariano Rajoy Brey y el señor Cristóbal Montoro son capaces de impedir que un señor español o que vive en España alquile una vivienda a un señor extranjero que quiere pasar en España el mes de agosto? A ver, ¿en nombre de qué ley? De la ley del dinero que hayan metido los hoteleros en algún ministro a través de algún bufete. No se me ocurre otra explicación. Encima, tendrá que salir a dar la cara de la ministra, de las pocas que podemos asegurar que desde luego es decente, que es Ana Pastor. Pero el problema de fondo, como siempre en la economía, está en la presidencia del gobierno. Lo que haga bueno o malo el gobierno es lo que quiere el presidente. Ni siquiera Montoro es culpable del todo. En parte sí, es el máximo responsable económico. Luis de Guindos está desaparecido jugando al tenis en España. En Alemania juega al golf. En España el técnicamente responsable es Montoro. Los demás ministros pues tienen que morir al palo de Montoro porque es lo que dice el presidente. ¿Nos puede explicar el presidente Rajoy por qué los ciudadanos en España no vamos a poder alquilar una casa si la tenemos a un europeo cualquiera que quiere pasar un mes en España de una manera cómoda, ayudando además a que funcione el comercio local? Esto es una manera de proteger el turismo, que es la única industria de verdad que nos queda. ¿Esto qué es? Esto es pura corrupción, aparte de un descerebramiento ya insoportable. En fin, vamos a recordar, Maite, a los oyentes cómo pueden participar en la tertulia, que empieza ya mismo.
Bueno, pues pueden hacerlo de tres formas, llamando al 91-409-0503 y dejando un mensaje en el contestador, 91-409-0503. Nos pueden enviar un correo a la dirección eslamanana@esradio.fm y también dejar sus comentarios en Twitter, @eslamananadfjl. Entre todos sorteamos diariamente una caja de naranjas Lola que se llevó ayer Joaquín Acampos Castro de Ciudad Real.
Muy bien, nos alegra mucho y vamos a la tertulia porque anda que no hay materia hoy opinable y justiciable.
Es Radio.